Onda Vasca, la radio que cuenta.
Si ustedes tienen focos halógenos en casa, sepa que a partir de septiembre van a dejar de comercializarse, es decir, que tendrán que sustituirlos por otros con tecnología LED. Es un reto que debe afrontar el sector de la iluminación y también, por supuesto, los usuarios, los consumidores, para lograr una mayor eficiencia energética. Vamos a poner, valga la expresión, un poco de luz en esta noticia que hemos leído esta semana con Alfredo Verges, que es presidente de ANFALUM, es la Asociación de Fabricantes de Iluminación. Señor Verges, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, parece que ustedes afrontan la prohibición europea de comercializar focos halógenos desde el próximo 1 de septiembre con la vista puesta sobre todo en el desarrollo de tecnologías más eficientes, ¿no?
Sí, efectivamente, esta es una de las últimas etapas que corresponde al calendario de desaparición de las lámparas más ineficientes en términos energéticos que comenzó en el 2009 y ahora en el 1 de septiembre del 2016 corresponde pues eliminar parte de las halógenas. Bien es cierto que quedará una cantidad residual o unos modelos residuales en el mercado que son los que todavía no se ha podido encontrar una tecnología sustitutiva, tanto en términos de eficiencia energética y sobre todo en términos económicos, para que el consumidor final pues no sufra pues eso en el bolsillo suyo las posibles aumentos de precio como consecuencia de que esta tecnología todavía no está pues disponible en términos económicos, pero sí en términos ya de eficiencia energética.
Claro, cuando vemos estas noticias hay que leerlas en profundidad porque uno piensa qué es lo que está ocurriendo. ¿Nos van a prohibir tener bombillas o focos halógenos en casa desde el 1 de septiembre? No, lo que se prohíbe en principio es fabricar este tipo de iluminarias para consumo, bueno, para utilización no solamente en el hogar, sino también en comercios, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que un foco está compuesto por el arito externo, está compuesto por la lámpara, está compuesto por un portalámparas, ¿no? Lo que realmente se deja de producir o de poner en el mercado por parte de los fabricantes es la lámpara. Esa es la clave, esa lámpara. Lo que pasa es que esa lámpara hay una sustitutiva pues de tecnología LED mucho más eficiente, que es la que se puede acoplar en el mismo foquito que estaba la lámpara halógena, ¿no? Y lo que no se hace es radicalmente dejar de vender. Una cosa es la puesta en el mercado por parte de un fabricante. Los fabricantes de ANFALUM son todos de primer nivel y ya han ido comunicando a sus distribuidores y a sus almacenistas para que puedan ir acopiando este tipo de lámparas para que este 1 de septiembre ya no se produzca la puesta en el mercado, pero en cambio pueda quedar todavía material en los stocks, que sí se puede ir hasta que acaben los stocks.
¿Esta alternativa LED sirve para todos los modelos de focos que usan halógenos? ¿Cualquier halógeno puede ser sustituido por una bombilla LED?
Sí, prácticamente yo diría que el 80% de todas las halógenas que desaparecen pueden ser sustituidas por LEDs. Lo que pasa es que quedan algunos tipos muy especiales, por ejemplo, pues estas pantallas que son absolutamente pavonadas por fuera, no son translúcidas, que tienen algo, pues para no producir sombras, pues tienen que tener una lámpara detrás. Son aplicaciones muy especiales, muy concretas, bastante bastante puntuales, que dentro de 2 años, cuando finalmente pues el 2018 desaparezcan todos, ya habrá sustitutivos para todo esto.
Bueno, actualmente la tecnología LED supone ya más del 50% de las ventas. Lo que yo no sé, señor Verges, es si da la misma luz una lámpara LED que un halógeno o una bombilla de las antiguas, de las incandescentes.
Sí, la verdad es que es sorprendente. Nosotros las estimaciones que hacíamos en cuanto a la penetración del LED en el mercado del alumbrado eran mucho más modestas y dábamos los años del año 2020 con una penetración de la tecnología LED del 50%. Estamos en 2016 y estamos ya cerca del 60%. Es decir, la penetración de LED ha sido extraordinaria y, desde luego, la aceptación por el mercado también ha sido muy buena. La lámpara LED, desde luego, tiene una reproducción cromática excelente, tiene una intensidad, una eficiencia lumínica estupenda, y desde luego tiene un consumo que es el 80% de lo que es cualquier otra fuente de luz, con lo cual es una tecnología muy, muy, muy adecuada. Lo que pasa es que hay que ver un poco que el precio es ligeramente más alto. Lo que pasa es que tenemos que convencer al consumidor, al usuario, que las inversiones en este tipo de productos no hay que hacerlas como una operación puntual, una operación del hoy para mañana, sino hay que hacer una operación donde podamos, donde al final la amortización en el plazo de un año, pues es la amortización pensando en los términos de energía, es lo que nos dará la eficiencia y luego sobre todo la duración. Ahí estas lámparas, pues hay una vida útil en torno a las 40.000 horas, lo cual es pues mucho más alta que cualquier otra tecnología.
Oye, pero esta irrupción, ¿no?, de las lámparas LED, de las bombillas LED, yo no sé dónde están dejando, en qué lugar están dejando a las bombillas de bajo consumo, que hasta hace bien poco eran las que se estilaban. ¿Están quedando ya en desuso también este tipo de bombillas? ¿Ya no se estilan porque es la LED la que se está llevando todo?
Sí, ahí la verdad es que la tecnología LED se está imponiendo en todos los distintos sectores, tanto en los temas comerciales como en los donde se utiliza mucho el bajo consumo, como en los tubos fluorescentes y como el alumbrado público. Hay ciudades, pues casi todas las ciudades de España están con planes de eficiencia energética sustituyendo las antiguas fuentes de luz por LED, por placas de LED y por luminarias de LED, que son mucho más eficientes y luego con un rendimiento lumínico pues a lo mejor que es 10 o 15 veces el que tienen las antiguas tecnologías.
Es una medida propuesta por la Comisión Europea que ya en septiembre de 2012 vetó la comercialización de las bombillas incandescentes. Y ahora es un paso más. La justificación está clara. Se trata de buscar eficiencia energética, durabilidad y, sobre todo, ahorro, ¿no? Porque dicen que se puede ahorrar una media de 115 euros durante la vida de uso de las bombillas de nueva generación. Y, en términos globales, dice la Comisión Europea que sería el equivalente al consumo anual de electricidad de un país como Portugal.
Sí, llegaron. Estos cálculos hay que tomarlos siempre son proyecciones, obviamente.
Con mucha prudencia,
entonces,
¿no?
Claro, hay que tomarlos con mucha prudencia. Pero lo que es cierto es que esa cifra de 115 euros nos da una medida o un rango de lo que podemos llegar a conseguir con estas nuevas fuentes. No sé si, evidentemente, habrá en algunos casos que consuman un poco más, un poco menos, y el ahorro sea mayor o menor. Pero lo que está claro es que es muy importante ese ahorro. Yo quería también destacar en este tema que en el año 2009, cuando empieza todo el calendario de para la eliminación de estas lámparas incandescentes, esto se produce como un acuerdo voluntario entre la industria europea de lámparas y la Comisión Europea. Y esto es de las pocas veces que un sector se autorregula y elimina una serie de productos que todavía eran muy rentables para pasar a producir este efecto de la eficiencia energética. Tenga en cuenta que en este proceso de eliminación de todas estas tecnologías antiguas, no solamente cambia el producto, sino cambia el proceso productivo.
Claro. La forma de fabricarlo, claro.
Claro, la forma de fabricarlo. Pasamos de una tecnología tradicional a una tecnología donde la electrónica es lo que impera y, por tanto, también la mano de obra que está dentro de ese proceso también hay que sustituirla, o por lo menos hay que de alguna forma entrenarla o adiestrarla para que pueda asumir el nuevo reto. Entonces eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque el esfuerzo que hace la industria, el esfuerzo que hace las empresas fabricantes, las de primera línea, yo creo que hay que destacarlo y por esa autorregulación a la que se han sometido.
Pues ahora están ustedes digamos que dispuestos a afrontar este nuevo reto. No sé en qué condiciones. Dicen que el impacto en el empleo va a ser importante, ¿no? Se va a perder una cifra estimada de 6.800 puestos de trabajo en las plantas de fabricación de halógenos de toda Europa.
Sí, efectivamente. Esa es una de las razones por las que hemos pedido una moratoria de 2 años más, del 2016. Vamos, que se ha concedido la moratoria del 2016 al 2018 para eliminar estos otros tipos de lámparas, con el fin de absorber esa mano de obra o reubicarla ponerla en otros procesos o en otros productos o en otras fábricas. Habíamos pedido, la industria había pedido una moratoria hasta el 2020, pero finalmente se ha quedado en el 2018. Esa es un poco la pérdida de puestos de trabajo, lógicamente, porque ya decía que el proceso es completamente distinto y la mano de obra necesaria para la fabricación es completamente distinta. Y en este sentido, yo también quería solicitar desde aquí, desde su medio, que todos, toda la cadena de valor, empezando pues por la distribución, por los instaladores y sobre todo por los usuarios finales, que crean en el producto y por tanto lo exijan. Es decir, no pensemos que los stocks de las lámparas que se eliminan son eternos. Es decir, no vayamos a solicitar lámparas de las que de alguna forma están prohibidas, sino que simplemente vayamos agotando esto, pero que no sean, pues estamos hablando dentro de un año, que todavía hay stocks de las lámparas halógenas que están en el mercado. ¿Por qué? Pues porque al final eso lleva a la piratería y a la picaresca, y al final el esfuerzo que se hace desde la industria, desde los fabricantes, que es lo que crea riqueza, lo único se va viendo pues eso, disminuido.
Entonces, por lo tanto, la recomendación que podemos lanzar a aquellas personas, como es mi caso, por ejemplo, que tiene en casa todo lámparas halógenas, no es que ahora mismo vaya a una ferretería y haga acopio de lámparas halógenas, sino que me plantee pasarme al LED, ¿no?
Hombre, lo prudente sería ir viendo las que están ahora activas, que se vayan, pues eso, fundiendo.
Ya tengo un par de fundidas, ¿no crees?
Bueno, fundiendo. Y luego, sobre todo, yo lo que animo es lo primero, coger, como digo yo siempre, el lápiz y el papel. El lápiz y el papel cuando vayamos a hacer una implantación de un nuevo alumbrado en casa. Y entonces pensemos, vamos a ver qué consumo tengo de todo lo que estoy poniendo ahora. Tanto, tanto, tanto en el salón, tal, en los dormitorios, en la cocina, en fin, en los baños, etcétera, etcétera. Y con todo ese cálculo me planteé luego dos cosas. Primero, reducir con las nuevas fuentes de luz y después utilizar el alumbrado adecuado a cada instancia. No es lo mismo tener iluminado un cuarto baño donde hay un espejo, donde pues probablemente vuestra mujer o vuestra pareja se tiene que arreglar y tiene que tener una reproducción cromática de los colores para que cuando salga a la calle, bueno, pues salga bien maquillada, etcétera, etcétera. No es lo mismo el dormitorio, donde al final intentas pues eso, ir a las últimas horas del día más relajado, etcétera, etcétera. No es lo mismo tampoco el salón, donde puedes tener a lo mejor una zona que utilizas pues para el almuerzo, donde a lo mejor, o para la cena, donde a lo mejor necesitas pues una luz que te reproduzca bien los alimentos, y tendrás una zona de trabajo en la cocina donde tendrás que tener otro tipo de iluminación. Yo por eso digo, primero, lápiz y papel, viendo en cada estancia dónde, qué consumo tengo, qué tipo de producto tengo, y sobre todo luego acudir a los profesionales, que pues hay muy buenos, y en el País Vasco, en Bilbao, tenéis grandes diseñadores de iluminación, y decirles, bueno, vamos a ver, yo me planteo la iluminación de mi casa, pero la planteo por las estancias, todo global, puedo llegar incluso a pensar en alumbrado inteligente, en todo ese tipo de cosas, y sobre todo prepararme para el futuro, porque nosotros en el alumbrado pensamos en más allá de la iluminación. Nosotros estamos ya dándole vueltas a ver cómo integramos nuestros productos o nuestro sector, no ya solo como un producto, sino como un servicio. Es decir, al final el alumbrado está presente en todas las fases de la vida, en casi todos los momentos que tengas, tanto en las calles como en las ciudades, como en las oficinas, como en las fábricas. Entonces, ese alumbrado, con las posibilidades que da la electrónica y con las posibilidades que da la Intelligent Lighting o el Transforming Lighting, que es lo que estamos pensando ahora, te puede llevar a recibir datos, a utilizar mejor máquinas, etcétera, etcétera. Da unas posibilidades tremendas y, por tanto, no pensemos solamente en el ahorro, que es importante, porque es lo que nos afecta al bolsillo, sino en ir más allá del alumbrado y utilizar el alumbrado precisamente en el futuro, en intentar que a través del alumbrado tengamos pues datos en casa, tengamos posibilidades de un mayor bienestar, una mayor salud, en fin, todo ese tipo de cosas que estamos nosotros promocionando pues como forma, pues lógicamente, para que nuestras empresas pues tengan mayores posibilidades, tengan una mayor competitividad. Y desde luego pensando también en el bienestar de los consumidores en todos los sentidos, tanto los profesionales como los domésticos.
Alfredo Verges, presidente de Anfalum, la Asociación de Fabricantes de Iluminación. Muchas gracias por darnos estos consejos y analizar desde ese punto de vista la noticia que queríamos comentar hoy en el programa. Un abrazo muy fuerte y hasta otra.
Encantado, a vuestra disposición, y otro abrazo.
Onda Vasca, la radio que cuenta.